Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
¡Se decreta un receso!
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 27 de diciembre. Nuestros paisanos no están solos. La presidenta Sheinbaum presentó el programa de apoyo para mexicanos en los Estados Unidos, con el que se creará un centro de información y asistencia que va a brindar apoyo legal contra un botón de alertas ante posibles detenciones, implementará una ventanilla única de trámites consulares.
Entonces, estamos haciendo esta campaña en Estados Unidos a través de los consulados para que las y los mexicanos sepan cuáles son sus derechos y en caso de alguna detención, pues que puedan llamar al consulado para que reciban todo el apoyo jurídico y legal.
Ante amenazas de Donald Trump de deportaciones masivas, entre otras, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, detalló que se articula una red jurídica para enfrentar las deportaciones masivas de migrantes mexicanos desde los Estados Unidos.
Aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano, de manera que esto nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención.
Sobre la importancia de nuestros paisanos en el extranjero, el secretario de la Fuente recordó que la población de origen mexicano aporta el 8% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos.
Se estima que contribuyen aproximadamente con el 8% del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos.
José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, presentó la plataforma Mi Consulado, que busca ayudar a mexicanos en el extranjero a realizar diversos trámites sin la necesidad de acudir de forma presencial a una delegación mexicana.
Esto garantiza, uno, que haya mayor disponibilidad de espacios y, dos, que se ahorren por lo menos un viaje, y era una de las solicitudes más importantes. Nosotros tuvimos la oportunidad, parte del equipo, de ir a algunos consulados y era una demanda bastante frecuente.
El IFT intentó regalar el espectro radioeléctrico que queda disponible. El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, detalló que el intento de albazo del IFT, del que le informé ayer, consistía en poner en proceso de licitación 2.400 fragmentos del espectro radioeléctrico.
Algunos son cachitos porque son espectros locales, por ejemplo, para radios comunitarias, y algunos son muy grandes, como la de 600 MHz, que permitiría a un proveedor de telefonía celular proveer o crecer los servicios de 5G.
Información en contra del consumo de drogas. A partir del 7 de enero, el gobierno federal desplegará una campaña dirigida especialmente a la juventud mexicana para prevenir el consumo de fentanilo. Así lo anunció la presidenta Sheinbaum.
Lo que se hizo para las escuelas, particularmente secundarias, educación media superior, la guía para los padres y las madres, la comunicación general a todas las y los mexicanos, para particularmente a los jóvenes que no consuman drogas.
¡Que ya lo superen! La presidenta Sheinbaum respondió a los infundios de grupos opositores sobre una presunta injerencia del expresidente López Obrador en la actual administración. La doctora Sheinbaum aseguró que estos posicionamientos no importan y quienes los expresan, pues pueden seguir haciéndose ahí ideas.
Si nosotros venimos luchando en este movimiento desde hace años, ¿cómo nos vamos a traicionar a nosotros mismos? Entonces, esta idea de que gobierna López Obrador desde Palenque, la verdad es que ¿a quién importa? Que lo sigan creyendo ellos.
5 generadores de violencia quedan fuera de las calles de la capital tras una orden de cateo en un inmueble en Tláhuac, presuntamente utilizado como narcolaboratorio. Autoridades locales y federales detuvieron hoy a 3 mujeres y 2 hombres señalados como integrantes del cártel de Tláhuac, organización dedicada a la extorsión, secuestro, narcomenudeo al sur de la Ciudad de México. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este viernes, el último del año? Oficial Diego Tufiño, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y el reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer saludarlo nuevamente. Les comento que el circuito interior mantiene carga que no deja de avanzar de que se entra Lázaro Cárdenas a la avenida Eduardo Molina. Eje 2 Norte con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de avenida Oceanía, con dirección hacia avenida Congreso de la Unión. Calzada Ignacio Zaragoza con carga que no deja de avanzar del metro Tepalcates con dirección hacia el puente de la Concordia. Eje 1 Poniente con buen avance del eje 1 Norte con dirección hacia la avenida Morelos. Paseo de la Reforma mantiene buen avance de avenida de los Insurgentes con dirección hacia la avenida Hidalgo. Finalizamos con el eje 1 Oriente, el cual mantiene buen avance del eje 4 Norte con dirección hacia circuito interior. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad. Para esta y más información, a través de la red social @Ovial.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, me da mucho gusto saludar el día de hoy desde temprano, como cada viernes, pero ahora desde temprano, a Sofía Margarita, analista política, colaboradora de este espacio. ¿Cómo estás, Sofía?
Buenas, las tengan.
¿Y estás de buenas?
De buenísimas.
Qué bueno. Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, también colaborador de este espacio, también llegaste temprano.
Así es.
Mucho que informar en estas fechas decembrinas. Pues hace todavía unos 6 años, por cierto, un saludo al señor Rafael Cardona, el periodista que también está por entrar a este espacio a saludar. Pues no había noticias, se utilizaban las notas de gabinete y la Nochebuena, y que si por qué los cohetes se hacen daño. Y párale de contar, desde hace unos 7 años, diciembre no descansa en cuanto a noticias. Hay información todos los días, hay agendas, porque no solo es una, Sofía. Tú traes la tuya.
Qué lección,
clarísima.
Qué lección de tiempo, 7 años, uh-huh. Un lustro. Muy bien.
¿Sí o no?
Está bien.
Es cierto. Pues yo digo que son horas. Hoy la política hace más ruido que muchos cuetones. Incluso en Navidad, Año Nuevo, y lo sigue haciendo, y qué bueno. Pero como dicen ustedes, buenas las tengan y mejor las pasen.
Así es, y vamos a hacer un análisis, una retrospectiva de este año, una prospectiva del que sigue desde distintas voces. Hay pluralidad en este espacio. Sofía Margarita pues representa...
No vayas a decir la oposición.
A ver, ¿qué va a decir?
No, representas a un grupo de jóvenes activos.
Estoy de acuerdo.
Y activos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como, y además, pues formas parte de una organización política que es Movimiento Ciudadano, que ha crecido mucho en el último año. Y en la presidencial, pues hizo un lado al PAN, al PRI y al PRD, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. A mí sí me imagino un futuro en el que la competencia sea Morena Movimiento Ciudadano.
¿Tú cómo ves, Poncho Gutiérrez?
Yo creo que va a ser un Morena contra Movimiento Ciudadano contra el Neo Morena. Ajá. Dependiendo bueno. Que salga, así acabo de ver la de Alien hace 2-3 días. Uh-huh. Y ves que dentro de uno de los pasajeros sale así el dentro del Alien. Algo así puede que salga dentro de Morena. Ajá. No hablo yo de facciones físicas de los aliens que le salga, no la quiero comparar con
algunos sí parecen.
Pues no, el que le quede, ¿no? Sí. Pero, o más bien como la de la sustancia, que sale una copia. Ajá. Dentro de. Yo creo que va a ser Morena contra el Neo Morena en este sexenio, no sí. Sé si en este año, uh-huh. Contra quizá MC, porque si van las preferencias, porque yo creo que el gran ganador, y esto no es secreto, yo lo he dicho, en proporción, uh-huh. Fue MC. ¿no? Por el Maynes presidente, Movimiento Naranja, lo que tú quieras, pues al final.
No, y el 11% no es una votación menor, la verdad.
Polavsky, ¿tú qué opinas? Ya llegó también el doctor Polavsky.
Yo soy fan del niño Yahweh, por eso.
Ya no es niño.
Ya no es niño.
Ya se rasura.
Y ya no canta las canciones, entonces.
Ya es inteligencia.
Necesitan sacar una nueva canción, eso sí.
Sacamos una de Navidad, bueno, de fiestas.
¿Quiénes?
En Movimiento Ciudadano sacamos Presidente Maynes versión.
Pues ya se le hizo a Maynes ser presidente naranja, pero se le hizo ser
presidente naranja.
Sí, ya hablaremos de eso más adelante. Antes, si les parece, vamos a un pequeño resumen de lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera. En la mañanera del pueblo, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo acompañado del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de José Merino, mejor conocido como Pepe Merino. También estuvo en la conferencia mañanera el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien presentó el programa de apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos. Este programa incluye el fortalecimiento de los 53 consulados. México es el país que más consulados tiene en el mundo. La puesta en marcha también de un centro de información y asistencia a personas mexicanas para brindar apoyo legal vía telefónica. ¿Y qué cree? La implementación de una aplicación, un botón de alerta fue denominado, para casos de emergencia. Y bueno, de este botón de alerta dio cuenta el secretario de la Fuente. Escuche.
Un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y desde luego a la Cancillería en México. De manera que esto nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención.
Estas medidas de apoyo a las y connacionales en el extranjero son acompañadas de la puesta en marcha de una ventanilla única, una ventanilla de trámites consulares que de inicio dará servicio de 52 trámites, incluidos entre ellos el registro civil. La plataforma a la que se puede acceder en miconsulado.sre.gob.mx fue desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo titular, le decía Pepe Merino, que estuvo en la mañanera, agradeció el apoyo de los gobiernos de los 32 estados del país por habilitar los trámites de manera digital. Destacó Pepe Merino que este esfuerzo ayudará no solo a mexicanos en el exterior, sino a todos en el país.
Y eso permite, además, que al habilitar esto para nuestros connacionales en Estados Unidos y el resto del mundo, pues realmente ya lo habilitamos para todos, ¿no? Es decir, si hay una persona nacida en Oaxaca que vive en Baja California, pues también podrá hacer, por supuesto, de manera remota la corrección y aclaración de actas. Entonces, la verdad, un esfuerzo enorme por parte de los gobiernos estatales, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados y la Agencia de Transformación Digital.
Y mire usted, ante el anuncio de Tom Homan, llamado el zar de la frontera de Donald Trump, de que a partir del 20 de enero iniciarán las detenciones de familias completas de emigrantes, aunque tengan hijos menores de edad, para ser deportados, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de las acciones presentadas esta mañana y el que los connacionales estén enterados de cuáles son sus derechos.
Que sepan que tienen derechos, que no se puede deportar a una persona tomándola y llevándola a la frontera, sino que tiene que seguirse una serie de procedimientos legales, que son procedimientos en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo esta campaña en Estados Unidos a través de los consulados para que las y los mexicanos sepan cuáles son sus derechos y en caso de alguna detención, pues que puedan llamar al consulado para que reciban todo el apoyo jurídico y legal.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, detalló la importancia en números de los migrantes mexicanos a la economía de los Estados Unidos. De entrada, son un factor muy importante para la economía de nuestro país y de sus familias, ya que mandan más de 60 mil millones de dólares al año. Además, el grueso de su salario, pues este se queda ya en los Estados Unidos, al grado, escuche, de aportar el 8% del Producto Interno Bruto de nuestro vecino país del norte.
Son 42.6 mil millones de dólares lo que pagan de impuestos quienes no cuentan con una documentación formal y 121.5 mil millones lo que las personas migrantes contribuyen. En su conjunto, La estimación que se tiene, y todas estas son fuentes estadounidenses, son fuentes de ellos, no son fuentes nuestras, salvo en el caso de las remesas que llegan a México, que son datos del Banco de México. Se estima que contribuyen aproximadamente con el 8% del Producto Interno Bruto, más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos.
En otros temas, también de la conferencia mañanera, el 7 de enero se va a dar a conocer una campaña dirigida especialmente a la juventud de nuestro país para prevenir el consumo de fentanilo. Esto dijo la presidenta.
Pero además vamos a hacer esta campaña, vamos a fortalecer la campaña con anuncios en la televisión. Estamos reeditando ya con algunas correcciones lo que se hizo para las escuelas, particularmente secundarias, educación media superior, la guía para los padres y las madres, la comunicación general a todas las y los mexicanos, para particularmente a los jóvenes, que no consuman drogas y menos el fentanilo, que es una droga muy adictiva que finalmente lleva a la muerte, como otras drogas también.
Ayer la
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
El presidente de nuestro país adelantó que antes de que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación la eliminación del IFT y otros 6 órganos autónomos, el IFT publicó una licitación. Hoy Pepe Merino habló de ello.
En primer lugar, la posición del gobierno de la presidenta, y que evidentemente compartimos nosotros, es que esta licitación se frene, ¿no? En segundo lugar, tiene que aprobarse, y nosotros creemos que así va a ser en los siguientes días, por los comisionados del IFT que frenen esta licitación.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con Claudia Galicia, paisana en los Estados Unidos, en Nueva York, sobre las acciones que implementa el gobierno de México. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy, en la conferencia mañanera, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, responde a infundios de grupos opositores sobre una presunta injerencia del expresidente López Obrador en la actual administración. ¿Qué dijo la presidenta? Pues aseguró que estos posicionamientos no importan. Y también expresó que quienes los dicen, pues pueden ahí, si quieren, seguir haciéndose ideas. Escuche.
Y nosotros venimos luchando en este movimiento desde hace años. ¿Cómo nos vamos a traicionar a nosotros mismos? Entonces, esta idea de que gobierna López Obrador desde Palenque, la verdad es que ¿a quién importa que lo sigan creyendo ellos?
Bueno, pues totalmente, ¿cómo podré decirle? Desproporcionado, lamentable, volado, el andar diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no me extraña que lo hagan. También hay un grupo, un sector de la opinología ilustrada que anda pidiendo que Donald Trump intervenga en nuestro país. Y cuando uno le dice, óigame, ¿pero cómo? Pues es injerencia. Parece en la Comisión de Miramar del siglo XIX. ¡Ah! Están apoyando a los narcos. Están apoyando a los narcos. Bueno, ya sí se volaron la barda. Bueno, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, llegó hoy al estado de Jalisco, Viajó en avión a Guadalajara, donde, por cierto, la recibieron muchísimas personas. No sé si podamos escuchar parte del recibimiento que tuvo la presidenta de México allá en el aeropuerto de Guadalajara, de Jalisco. Muchísimas personas se dieron cita, la recibieron porque tiene una gira de trabajo hoy con actividades de carácter privado, entre las que destacan una reunión con el gobernador Pablo Lemus, con su gabinete, y la supervisión de la línea 4 del tren ligero que va de Tlaquepaque a Tlajomulco. Mañana sábado en Bahía de Banderas va a inaugurar la presidenta de México el tramo Las Varas-Puerto Vallarta de la autopista Jala-Puerto Vallarta, esto en Bucerías, en esta Bahía de Banderas, que les recuerdo, la mitad más o menos pertenece al estado de Jalisco y la otra mitad al estado de Nayarit. Ahí está mi compañero Sebastián Mier cubriendo las actividades de la presidenta de nuestro país en Jalisco y en Nayarit. ¿Cómo estás, Sebastián? Te mando un abrazo fuerte. ¿Estás en Vallarta?
Estoy aquí en Jalisco todavía cubriendo las actividades de la presidenta, pero atentos sin duda alguna a los movimientos que vaya a hacer. Ya mañana se traslada al estado de Nayarit y hoy tuvo, pues como lo comentabas, un buen recibimiento por parte de los jaliscienses y una gira de trabajo con el gobernador del estado, con el gobernador Pablo Lemus, porque como mencionó, es una visita express, porque pues es la primera vez que la presidenta de la República visita el estado de Jalisco. Comentarte, Juan, que se fueron primero a El Salto, una empresa jalisciense allá en El Salto, donde se habló, la empresa se llama Recal, principalmente de temas de infraestructura. A la presidenta Sheinbaum le importan mucho el tema de los trenes de carga, también el transporte público, trenes de pasajeros. Acompañó al gobernador Lemus, expresó Lemus Navarro, el gobernador de Jalisco por parte de Movimiento Ciudadano, extrema cordialidad por parte de la presidenta. Después se trasladaron a Tlajomulco, donde supervisaron las líneas, los trabajos de la línea 4 del tren ligero. Esta obra, según nos compartió el gobernador Lemus, es emblemática y la llevó ahí por una razón, Juan, porque esta obra comparte el mismo derecho de vía que se verán en posteriores obras, principalmente en los trenes de pasajeros que está impulsando la presidenta Sheinbaum. ¿De qué más temas hablaron? Como les comentaba, principalmente de infraestructura. Este tema del bachetón, lo recordarán, la rehabilitación de carreteras federales. Se habló de la renovación carretera aquí en Jalisco, en la carretera 80, 270, también de la línea 5 del tren ligero que conectará desde el municipio del Salto hasta Zapopan, de aeropuertos, el aeropuerto de Lagos de Moreno y el aeropuerto de Chacoaltepec, y varios temas referentes principalmente a infraestructura en este recorrido que tuvo la presidenta por el estado de Jalisco. Posteriormente se dirigió allá al estado de Nayarit, donde continuará su gira de trabajo. Y sí, atentos a las actividades, Juan.
Muchas gracias, Sebastián. Abrazo hasta Jalisco. Y sí, mañana la presidenta de México en Nayarit inaugurará el tramo Las Varas-Puerto Vallarta de la autopista Jala-Puerto Vallarta. Esto en Bucerías. Va a estar en el campo de béisbol a las 12:30. Seguramente habrá muchas personas. Ha tenido, como bien menciona Sebastián, un gran recibimiento en Jalisco la presidenta de México. Nos recuerdan estas fotos a cuando andaba en campaña, se ve que andaban extrañando ahí los apapachos, porque hay fotos en donde pues se abraza a la presidenta pues con varias personas que acudieron a saludarla. Estamos pendientes, muchas gracias, Sebastián.
Gracias, Juan, feliz año, hasta luego.
Feliz año, Sebastián Mier desde Jalisco. Sofía Margarita, pues se reúne la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con uno de los dos gobernadores del partido del cual tú traes en tu ronco pecho los colores.
Estamos muy coordinados, ¿no? Esta mesa con la reunión jalisquilla.
Así es, totalmente. Gobierna más estados, Movimiento Ciudadano, que el PRI, ¿eh?
Es correcto, y más población en general.
Más que población,
el
PRI, ¿no?
Y que el PAN también, población.
Población, sí, porque el PRI sí tiene dos estados.
Pues
¿no?
Dos, entre comillas, Durango y Coahuila, ajá, pero Durango es un gobierno con el que llegaron mucho en coalición con el PAN. Coahuila sí es un gobierno muy priista.
Así es. Bueno, sí. ¿Cómo ves la reunión? Fue de carácter privado, pero acaba de rendir protesta hace pocos días Pablo Lemus, sí, como gobernador de Jalisco.
La verdad me da mucho gusto, fue si recuerdan, aquí una elección tensa, porque después de que hubo un veredicto, digamos, la candidata Morena trató de pelear el estado. Uh-huh. Y finalmente pues le dieron una victoria, que además yo de verdad creo que era merecida, a Pablo Lemus. Entonces me da gusto que con la presidenta pues pueda haber sinergias y colaboración. Uh-huh. Creo que el caso también es el mismo en Nuevo León. Hay una buena relación con el gobernador en Nuevo León.
¿Sí?
Entonces, en ese sentido, creo que los gobiernos de Movimiento Ciudadano, con la enorme excepción, debo decir, pero porque ahí sí yo no voy a hacer ningún tipo de albricia en favor de Laida Sansores, pero en Campeche sí hay una relación muy tensa entre la capital de Campeche, ajá, que gobierna Viví Ravelo, sí, y la gobernadora, que es de Morena.
Pero no estamos viendo esto allá ni en Jalisco ni en Nuevo León. Falta coordinación por parte de las autoridades del estado de Jalisco con autoridades federales en el tema que es pues el principal en estos momentos, que es el de la seguridad. Esperemos, sí, que se dé, ¿no?
Yo creo que seguro fue uno de los temas más importantes de la mesa de diálogo de la presidenta y el
primer
gobernador.
Primer lugar en desapariciones, o sea, forzadas, sin Jalisco. Dudas.
Sí, sin duda, y creo que es un reto enorme tener al cartel Jalisco Nueva Generación, pues bueno, digamos, desde la cuna, uh-huh, ahí creo que no es un reto fácil para ningún gobierno, de ningún partido. Creo que la seguridad en este país nos debería de convocar desde una cosa que nos quite los colores y que nos convoque más bien a la acción. Uh-huh. Yo la verdad celebro mucho lo que hasta ahora ha hecho el secretario de Seguridad Ciudadana.
Omar García Harfuch.
Correcto. Creo que la ruta es la adecuada, uh-huh, en cuanto a poder no solamente perseguir al crimen organizado, sino también señalar quiénes son los y las funcionarias que están pues faltando a su promesa, ¿no? Uh-huh. De honrar un cargo que pues debería de ser al favor de los y las mexicanas y no en su contra, o claro, digamos, abusando.
¿Te gustaría una operación como la que se lleva a cabo en el Estado de México, en Enjambre, en el Estado de Jalisco?
Yo creo que debería aplicar en todos los estados, Jalisco por supuesto incluido, uh-huh, ¿no? Creo que además, yo soy una fiel creyente, soy muy localista, yo creo en los gobiernos locales, yo creo que el gobierno se hace desde los municipios hacia, uh-huh, los estados, hacia el gobierno federal, pero sin duda alguna creo que también uno de los peores, bueno, la verdad es que los peores vicios muchas veces radican en lo local.
Sin duda.
Entonces hay que ir a estudiarlo, a meter las manos, a colaborar. Yo creo que en ese sentido no habría gobierno de Movimiento Ciudadano que no esté dispuesto a pues en ese sentido, abrir las arcas y ser escaneado. Lo digo tanto en Jalisco como en Nuevo León.
Poncho Gutiérrez, dos minutitos, pero este tema, la reunión de la presidenta Sheinbaum con el gobernador Lemus de Jalisco, la necesidad de mayor coordinación entre algunos gobiernos estatales y el gobierno federal en materia de seguridad, ya se está dando en algunas entidades.
Sí.
Y bueno, Jalisco, pues el estado que más desaparecidos tiene.
El top uno, el, uh-huh, desagradable top uno. Uh-huh. Pues es una buena señal. Yo he pensado que, justo como acabamos de decir, no hay colores, no tendría por qué haberlo. Al final es un tema de seguridad de la gente. Y este operativo Enjambre que hemos visto en el Edomex, pues hizo que muchos acabaran picoteados, ¿no? Con ese enjambre. Y qué bueno. Y pudimos ver qué tan baja fue la conversación de muchos opinadores cuando, y es evidenciado, ¿no? Cuando se trata de un alcalde, el que estaba, por ejemplo, tomando protesta y que llegan y que lo, uh-huh, interrumpen y todo, muchos se esperaron a ver de qué partido era, uh-huh, para ver qué tanto lo condenaban, para ver qué tanto.
No.
O no lo condenaban, uh-huh, o no hablaban de él. Y puse un tuit que le fue muy bien, que era mucho derechairo, o sea, muy indignado con esta interrupción del recién alcalde que estaban atrapando ahí los policías, y se estaban esperando para ver si era de un partido, decir que era un perseguido político del régimen, uh-huh, o si era de otro partido, es que todos son iguales, es que miren, ahí están los delincuentes en ese partido. Qué bueno que la conversación madura te dice, no importa los colores, vamos por todos los que estén coludidos.
Claro, y ahí está el llamado de la presidenta de México hace unos días a todos los gobernadores, gobernadoras del país, a atender el tema de seguridad con responsabilidad. Muchos delitos se atienden a nivel estatal, uh-huh, no a nivel federal. Eso no quiere decir que no haya coordinación entre autoridades federales y autoridades estatales, pero es responsabilidad de las y los gobernadores. Necesitan tener reuniones diarias de seguridad. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le recuerdo, se lo adelantaba, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó el programa de apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos, un programa que incluye fortalecer los 53 consulados, la puesta en marcha de un centro de información y asistencia a personas mexicanas para brindar apoyo legal vía telefónica y la implementación de una aplicación que se llama Botón de Alerta para casos de emergencia y la puesta en marcha de una ventanilla única de trámites consulares, esto entre otros. Y converso, y me da mucho gusto como siempre saludar a Claudia Galicia, activista en defensa de los migrantes en Nueva York y pues amiga de este espacio, a quien abrazo muy fuerte. Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias otra vez por tenernos a todos los mexicanos allá en su corazón. Les mandamos un abrazo navideño. Bastante frío aquí desde Nueva York. Y bueno, una de las cosas que en realidad los mexicanos sentimos es que en el pasado nos hemos enfrentado a la ola de deportaciones que hubo en la administración pasada con Trump. Y una de las cosas que nos dimos cuenta ayudándonos como compatriotas aquí unos a otros, ciudadano a ciudadano, es que una de las necesidades que tenemos es necesidad de representación legal. Entendemos que va a haber una línea telefónica donde supongo que va a haber una persona que te va a dar asesoría legal, pero esto nos da una ayudadita, pero en realidad no es algo que en realidad nos va a ayudar a detener a una deportación. Y eso es lo que no solamente le estamos pidiendo ayuda a nuestro gobierno en México, pero también estamos hablando con otras organizaciones cuando nos están preguntando cómo podemos ayudar en este tiempo, y básicamente les estamos diciendo, estamos preguntando a firmas de abogados que tomen casos pro bono, donde las familias puedan pagar una cantidad pequeña y puedan ser representados, porque lo que vamos a necesitar en estos meses van a ser abogados que puedan tomar casos legales y sí, que nos puedan representar. Y sí, creo que todavía eso es algo que estamos apenas, así yo aplaudo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
El trabajo de nuestra presidenta, porque nunca habíamos visto esto, pero sí también queremos como dejarles saber, y claro, como siempre tu programa es instrumental, dejarles saber a los cónsules que esa es una necesidad que ya vimos que tuvimos en la administración pasada cuando Trump estuvo y cuando estaban deteniendo a personas. Y logramos que cuando tenían representación legal, se quedaban, ¿no? La gente no fue deportada, las familias no fueron deportadas, porque la mayoría de estas detenciones son ilegales. O sea, inmigración no tiene una orden para poder entrar a una casa o para poder entrar y llevarse a toda una familia, ¿no? Entonces, Hay varias cosas que ellos hacen que son ilegales.
Y sobre esto, perdón, Claudia, ¿cómo puede ayudar el apoyo legal vía telefónica que ya pone en marcha el gobierno de México a través de los 53 consulados de nuestro país que hay allá en los Estados Unidos?
Bueno, para serte honesta, es la representación legal telefónica, básicamente es una consulta, ¿verdad? Una consulta que alguien puede llamar y puede decir, bueno, estoy en este problema y esto, si soy detenido, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero ciertamente es una aspirina. No
ayuda,
es,
pero no es suficiente, vacuna. Me dices.
Exactamente. Creo que es un excelente comienzo. Es un excelente comienzo y lo aplaudimos. Pero sí necesitamos como que haya como abogados que puedan. Si un abogado de la línea le llamas y toma tu caso, es excelente, porque eso es lo que necesitamos. Pero simplemente una consulta. Tenemos muchas organizaciones que están dando consulta y hemos hablado con muchas y les hemos dicho, está perfecto, pero ese es como el primer paso. Necesitamos que nos ayuden con los casos que se van a venir, donde probablemente haya familias completas que necesiten ayuda. Entonces estamos exhortando a los abogados, a las firmas, que por favor den un poco de su tiempo y empiecen y tomen casos. Y sabemos que muchas familias van a estar viniendo a nosotros por ayuda, y donde nosotros podamos decirle a tal firma de abogados, okay, tenemos 5 casos, puedes tomar por lo menos uno, puedes tomar 2 casos, una cosa así. Y bueno, la presidenta, ¿qué te puedo decir? Me aplaudo mucho lo que está haciendo. ¿Sí? Sus intenciones son muy buenas, pero creo que todavía falta un poquito más.
Sin duda, falta más, y bueno, por lo menos ahí están las atenciones que inician, serán las primeras de varias, y pues todos pendientes de que inicie su segundo periodo Donald Trump, y pues nuestra solidaridad allá con todos ustedes, Claudia Galicia, con los paisanos que se la rifan del otro lado de la frontera, en condiciones pues muy complicadas, y te deseo lo mejor para el próximo año, Claudia. Reconozco el enorme trabajo que haces a favor de nuestros paisanos allá en Nueva York, en Queens, en Brooklyn, en todo el estado, en Manhattan. Y estamos al habla, Claudia.
Muchísimas gracias. Como siempre, te doy las gracias porque tu programa amplifica nuestra voz y podemos dar ese mensaje que estamos agradecidos por el trabajo, y también podemos decir, pero necesitamos esto, y ojalá que mucha gente, muchos abogados que estén escuchando, vayan a sus organizaciones de migrantes más cercana y digan, yo puedo tomar un caso, yo puedo tomar 5, yo puedo tomar 10.
¿A ti cómo te podemos contactar, Claudia? Bueno, como las personas que nos escuchan y se quieren acercar a los migrantes en Estados Unidos para ayudar, para apoyar, para aportar, ¿cómo se pueden poner en comunicación contigo?
Tenemos una página web que se llama Sunset Black Latino Democrats. Nos pueden mandar un mensaje privado, especialmente si son abogados. No importa de qué estado, en qué estado estén, porque es una ley federal, y pueden mandarnos, yo puedo tomar 5 casos, yo puedo tomar 4 casos, yo puedo, o personas que puedan ayudar, pueden decir, bueno, yo puedo hacer sponsor para una familia, con dos casos, con 3 casos. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que sean sponsors y que ellos paguen a un abogado que pueda ayudar a una o dos familias.
Entonces, recuérdame.
En Facebook.
¿Cómo se llama la página
en
Facebook?
Estamos en Facebook, Sunset Park Latino Democrats.
¿Me podrías deletrear?
Sí, es S-U-N-T-A-R-K, Latino, Latinos, y Democrats, Democart.
Ahí está, ahora sí ya lo anotamos. Y bueno, Claudia Galicia, también a ti te googleamos, como se dice ya coloquialmente, y aparecen todos tus datos, lo acabamos de hacer en este espacio. Claudia Galicia, activista a favor de los derechos de los paisanos en el estado de Nueva York. Abrazo fuerte, Claudia. Hablamos pronto y que pasen muy bonito año nuevo allá a nuestros paisanos. Que sea de pozole.
Feliz año nuevo.
Allá en Queens encuentras de todo, ¿eh? Y encuentras ingredientes que en México ya no.
Encuentras de todo.
Gracias, sí. Claudia.
Increíble.
Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, seguimos con la información de Nueva York, regresamos a la capital del país, donde 5 generadores de violencia fueron detenidos, importantes generadores de violencia en la alcaldía Tláhuac. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, muy buenas noches, me da gusto saludarte. Efectivamente, estas personas detenidas son presuntos integrantes del cártel de Tláhuac, de acuerdo a lo que informaron las autoridades que participaron en este cateo en el que fueron detenidas estas 5 personas. Esto ocurrió en la colonia La Conchita, el cateo fue en un inmueble de la calle Emilio Laurens, y este cateo se debió a denuncias vecinales principalmente, en las que alertaban a las autoridades de que sospechaban de que en ese domicilio se realizaban actos delictivos. Los detenidos son 2 hombres y 3 mujeres de 18, 44, 25, 26 y 53 años de edad. Les fueron aseguradas cocaína en piedra, marihuana, un arma corta y equipo electrónico. Están relacionados tanto estos sujetos como el cártel delictivo al que presuntamente pertenecen, con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y cobro de derecho de piso a comerciantes, nada más y nada menos. En este cateo, en este operativo, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Marina, de la Defensa y de la Guardia Nacional. Así las cosas, esta importante detención comunicada el día de hoy por las autoridades, un golpe al cártel de Tláhuac.
Pues importante detención que se lleva a cabo en la Ciudad de México, generadores de violencia, no son menores, se dedicaban a la extorsión, al secuestro, al narcomenudeo, el cobro de piso a comerciantes, que es parte de la extorsión, integrantes del cártel de Tláhuac. Muchas gracias, Lisbeth Hernández. No me despido, me enlazo contigo más adelante.
Claro que sí, seguimos pendientes, Juan.
Gracias, Lisbeth Hernández. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho penal, militar, en seguridad nacional. Qué gusto saludarte, colaborador de este espacio y amigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan. Un placer saludarte, como siempre.
Oye, ¿cómo ves esta detención? 5 generadores de violencia en la capital, integrantes de un cártel delincuencial, el llamado cártel de Tláhuac. Pues unas fichitas, ¿no, César?
Así es, y me parece que es importante hacer el señalamiento, ¿no? Esto sigue siendo también derivado del trabajo en conjunto entre diferentes estados de la República y diferentes instituciones. Hay que entender que ellos se manejaban en todo lo que era la franja del oriente, ¿no? Lo que era Milpalta, Iztapalapa, Tláhuac, ¿no? Estado de México también, que es el área conurbada que se tiene ahí. Y hay que recordar el poder y obviamente el terror que ellos ejercieron a partir de, no sé si recuerdas, la famosa mano con ojos, ¿no? Esos mensajes que veíamos hace algunos años, ¿no? Que eran derivados del trabajo delincuencial de este grupo criminal.
César Gutiérrez Priego, me imagino que estas detenciones pues son importantes porque además de que estos generadores de violencia ya no están en las calles cometiendo los ilícitos y atentando contra la ciudadanía, desarticula un importante grupo de la delincuencia organizada, pero además seguramente, y como ya ha sucedido, derivará en otras acciones.
Así es, porque se continúa con el trabajo, las carpetas de investigación serán continuadas también. Recordemos que ellos, dentro de las actividades ilícitas que manejaban, también está la venta de armas, el asesinato a sueldo, y obviamente viene derivado de estos trabajos de investigación. La información que se recopila derivado de esta detención, que proviene de una orden de aprehensión obsequiada por un juez del Fuero Común, pues obviamente es porque ellos tienen toda la información para seguir haciendo las detenciones. Y esto nos da la certeza de que no solo se está trabajando, sino que se va a continuar yendo en contra de estos grupos criminales que son regionales, pero que afectan directamente a la ciudadanía.
Ahí está, César, importante detención. Rápidamente, la estrategia de seguridad federal en Sinaloa. ¿Cómo has visto los resultados en las últimas horas y lo que esto implica? Y te comento rápidamente, me decía Sofía Margarita, analista política, que en Jalisco se esperaría también una operación enjambre. ¿Pero qué sucede si se empiezan a implementar operaciones enjambre en otros estados de la República con los generadores de violencia? ¿No hay efecto cucaracha?
Eso puede pasar, mi querido Juan. Lamentablemente, y hay que recordar algo, cuando uno inicia un operativo de ese estilo, lo primero que se hace es blindar los todos aledaños para que cuando se pueda llevar a cabo un operativo de este estilo, primero se haga el trato.
Ay, se nos cortó la llamada con César Gutiérrez Priego. Vamos a intentar restablecerla. Ahí está, César. Volvemos contigo.
Te escucho perfecto, Juan. Mira, yo lo que veo aquí es que primero se va a blindar los estados aledaños, primero se va a hacer el trabajo de escritorio que se necesita, que se concedan las órdenes de aprehensión, ¿no? Que jurídicamente se tenga todos los elementos para poderlo llevar a cabo, y entonces sí puedes replicar una acción como el operativo Enjambre. ¿Por qué? Porque recordemos que va a ser contra muchos jefes policíacos y contra muchos presidentes municipales. Esa es la forma como podríamos nosotros hacerlo. Me parece que el gobierno federal ha pensado cómo se puede llevar a cabo y en cuanto a la implementación que se tiene que llevar. Y respecto a lo que hemos estado viendo en Sinaloa, mi querido Juan, me parece que el compromiso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de permanecer en el estado de Sinaloa y personalmente estar coordinando con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con el Gabinete de Seguridad Estatal, nos demuestra realmente el compromiso que tiene el gobierno federal para llevarlo. Por supuesto que veremos días en donde los resultados serán palpables, pero también habrá acciones de los grupos criminales. Y recordemos que ellos lo que buscan es desestabilizar y que no se vea que el gobierno va avanzando. Entonces, no dudo que veremos por ahí algunas noticias que serán retomadas por algunos medios de comunicación para tratar de meritar el trabajo que está haciendo el gobierno federal y obviamente la estrategia a nivel federal.
Bueno, dato mata relato y ahí están los resultados. Hay muchísimo que hacer, sin duda, pero hay resultados y se está trabajando en colaboración con las distintas dependencias de seguridad. Vemos los comunicados conjuntos entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina. Ahora nos queda un minuto, César, rápidamente. Tienen que hacer su parte los estados, los gobernadores. No puede solo el gobierno federal.
Por supuesto, y me parece que es importante ver al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que él va personalmente a las mesas de seguridad, coordina con ellos, les da la importancia que tiene, pero si los gobernadores no apoyan este tipo de actos, obviamente es imposible que el gobierno federal pueda hacer todo el trabajo, porque el 90% de los delitos son del fuero común, mi querido Juan.
Y eso se deben atender a nivel estatal, sí, con la colaboración de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin duda, pero son su cancha. Por eso el llamado a que tengan gabinetes de seguridad juntas todos los días, se reúnan tal y como lo hace la presidenta, incluso el día de Nochebuena y de Navidad los tuvo allá en Palacio Nacional. César Gutiérrez Priego, gracias como siempre por habernos acompañado. Además, es viernes y el cuerpo lo sabe.
Así es correcto, mi querido Juan, y se pronostica tiempo bajo, o sea, unas heladas. Entonces, un abrazo, mi querido Juan.
A tu salud, querido César. Abrazo, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño, la Secretaría de Seguridad de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarle algunas de las situaciones que se mantienen en algunas de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con Eje Central Lázaro Cárdenas, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el Eje 2 Norte y se dirige hacia Poniente 112. Eje 1 Poniente mantiene asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el Eje 3 Sur y se dirige hacia el Eje 4 Sur. Circuito Interior mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el Eje 1 Norte y se dirige hacia el Monumento de la Raza. Avenida de los Insurgentes con incremento.
Dígame. Sí, adelante, te perdí un segundo.
Perdón. Avenida de los Insurgentes con incremento al aforo vehicular para quien deja atrás el Eje 4 Norte y se dirige hacia el Paradero de Indios Verdes. Calzada Ignacio Zaragoza mantiene buen desplazamiento para quien deja atrás Avenida Río Churubusco y se dirige hacia el Eje 3 Oriente. Y finalizamos con Avenida Congreso de la Unión, la cual mantiene ligeros asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás Viaducto Río de la Piedad y se dirige hacia la Avenida Diagonal de Circunvalación. Para esta y más información a través de la red social @Ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente,
me enlazo con mi compañera Lisbeth Hernández con más información de la capital del país. Un tráiler de basura chocó contra una camioneta de carga y terminó estampado en una vivienda, esto en Iztapalapa. Lisbeth, ¿qué sucedió? Buenas tardes de nuevo.
Así es, Juan, ocurrió en la colonia Agua Prieta, exactamente en el eje 5 Sur y Guelatao. Un tráiler de basura del gobierno de la Ciudad de México presuntamente perdió el control porque se quedó sin frenos, embistió a una camioneta de carga y después terminó sobre una vivienda, se estampó sobre una vivienda. A pesar de que fue un accidente bastante grave y aparatoso, únicamente dos personas resultaron lesionadas por fortuna, fueron trasladadas al hospital. Acerca de los ocupantes de este tráiler, pues el conductor escapó, el conductor de este tráiler del gobierno de la Ciudad de México escapó, una mujer que iba con él quedó detenida y bueno, las maniobras para retirarlo pues duraron algunas horas por parte de bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una grúa tipo brigadier. Así las cosas del lado de Iztapalapa.
Se dio a la fuga entonces este sujeto, estaremos pendientes de que a través de las cámaras puedan dar con él. Y bueno, Lisbeth Hernández, en otro tema, pues dos mujeres fueron detenidas, estaban robando carteras, bolsas y además traían drogas en el centro, ¿verdad?
Así es, Juan, ocurrió en la colonia Centro, específicamente en la calle del Carmen y Manuel de la Peña y Peña. Se trata de dos mujeres de 59 y 60 años que presuntamente estarían relacionadas con la célula delictiva liderada por el Catrín, que a su vez pues sería pues uno de los 16 grandes grupos que están identificados por las autoridades con las conexiones pues con los grandes cárteles que se disputan pues el control en la Ciudad de México. Estamos hablando de los mismos delitos que ya platicábamos hace un rato, extorsión, narcomenudeo y el cobro de piso, de derecho de piso a los comerciantes, también secuestro. Estamos hablando de la Unión Tepito, Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Nueva Generación Tepito y el Cártel de Tláhuac. Bueno, estas mujeres fueron detenidas, pero una tercera se escapó. Se trata de María del Pilar González Aguilar y Petra Valdés Ramírez, alias La Botitas. Efectivamente, al momento de su detención les fueron aseguradas droga, dinero en efectivo, y bueno, se dedicaban a robar bolsas, carteras, celulares en la zona centro a las personas que pues iban a realizar compras con motivo de fin de año. Así que una vez más reiteramos, parece ser que los operativos, sí, que están en marcha, aguinaldo y demás, pues no han sido suficientes porque siguen ocurriendo estos hechos delictivos en calles del centro histórico.
Bueno, pero ahí las detuvieron, Lisbeth. Te mando un abrazo, nos cae la pausa, Lisbeth, pero ¿te escucho mañana?
No, mañana no, Juan.
Descansas, muy merecido. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Desde hace semanas le he dado a conocer aquí en este espacio la situación de varios trabajadores del municipio de Ecatepec, a los cuales pues no se les había pagado la primera quincena del mes de diciembre, tampoco el aguinaldo. Hace unas semanas cerraron vialidades allá en Ecatepec, tuvieron una reunión de muchísimas horas con el gobierno estatal, con autoridades del gobierno estatal, después de que el gobierno municipal pues nada más no los atendió. Hubo compromisos, no se cumplieron porque hace unos días los mismos trabajadores ya no bloquearon avenidas, pero sí tomaron casetas allá en Ecatepec el día de ayer y dejaron pasar a las personas que avanzaban en estas casetas sin que las pagaran, porque están esperando que se les pague, le digo, su primera quincena del mes de diciembre, el aguinaldo. Y agradezco a Pedro Montoya Arechiga, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, sección Ecatepec, que una vez más nos tome la llamada. Don Pedro, pues ¿cómo van las negociaciones? ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Ya les pagaron?
Juan, muy buenas noches. Pues no, desafortunadamente no, seguimos aquí en espera, seguimos aquí conteniendo a nuestro personal del organismo de Zapasa, a nuestros compañeros, compañeras que usted se ha de imaginar ya desesperados. Hemos sido muy respetuosos y seguimos con la confianza de nuestra gobernadora Delfina Gómez, porque pues ayer precisamente se dio una reunión en que las propias autoridades municipales de Catepec estuvieron allá en Toluca, en Palacio de Gobierno, en las que de viva voz y en presencia de nosotros y autoridades del gobierno del estado, de mi secretario general Herminio Cagüe Calderón y de la propia presidenta municipal electa, ellos se comprometieron que el día de hoy iban a depositar en la tarde pues los depósitos, y pues hasta el momento no tenemos absolutamente nada. Nos comentaron que iba a haber el proceso pues de cabildo, que se iba a reunir el cabildo de Catepec para pues realizar el procedimiento necesario para la transferencia del recurso económico al organismo, pero hasta el momento no hemos recibido nada. Seguimos esperando. Nosotros somos conscientes y también somos personas que respetamos, y lo que decimos en la mesa lo respetamos. Entonces,
pues pero no, don Pedro, perdón, si lo que se dice en la mesa ustedes lo respetan, pero si la otra parte no respeta, estamos hablando del producto de su trabajo, del pago de una quincena ya vencida. Ya va a concluir la segunda quincena del mes de diciembre. A eso se le suma el pago de los aguinaldos. En diciembre, fechas que son de mucho gasto, don Pedro Montoya. ¿Qué van a hacer? No les ha caído el recurso. Son las 7 de la tarde con 12 minutos. No han dispersado estos sueldos. ¿Qué sigue?
Pues lo que sigue pues es esperar hasta que termine el día de hoy. Sabemos que tiene 24 horas y mis compañeros seguimos esperando. Ya mañana será otro día. Ya nosotros estamos expectantes, la dirigencia sindical los vamos a reunir y vamos a determinar qué va a pasar mañana, porque ellos sí fijaron la fecha, ellos mismos dijeron las horas, y pues tendremos que tomar acciones. Y desafortunadamente creo que son personas, son autoridades que nunca, así como esta ocasión, así todo el año nos tuvieron, que prometían cosas, nos decían fecha, nos decían hora, y nunca cumplieron. Y qué desafortunado, pues.
¿Cuánto se les debe hasta el día de hoy a trabajadores del municipio de Catepec?
Pues mire, fíjese, ellos el día de ayer se comprometieron a dispersar por lo menos dos quincenas. Se comprometieron a pagar...
Correspondientes, perdón, don Pedro, ¿dos quincenas correspondientes a diciembre?
A diciembre, sí, porque ya se van a cumplir.
¿Noviembre está pagado?
Hasta noviembre está pagado. Ellos recibieron el último pago en noviembre. El okay. último pago que tuvieron mis compañeros fue en noviembre. Entonces ya serían dos quincenas, la primera y segunda quincena de diciembre, y se comprometieron a pagar la prima vacacional y vales de despensa.
¿El aguinaldo, don Pedro?
El aguinaldo acordamos, y la verdad es que yo estoy consciente y se los dijimos ayer, yo mandé un comunicado que el aguinaldo lo íbamos a aguantar el lunes, a manera de que pues pudiera haber un afloje, ¿no? Pues tenemos que también aflojar un poquito, entendíamos la situación, pero dije, bueno, si hoy nos depositaban esas cantidades, pues de alguna manera mis compañeros y compañeras respiraban. Pero desafortunadamente nos quieren ahogar.
Pues eso está preocupando, muy, muy preocupante, don Pedro, porque además pues ya había acuerdos hasta el más alto nivel en el Estado de México de que se le dispersaría hoy. Ustedes están pues dialogando, están cediendo, están incluso ofreciendo que se retrase aún más el pago del aguinaldo, pero que les depositen las quincenas correspondientes. Y me dice, ¿ya saben qué hacer si estos pagos no caen el día de hoy, mañana? ¿Ya lo tienen claro?
Tenemos que pensar muchas cosas, porque también pensamos en lo social. No podemos perjudicar más a la ciudadanía, no podemos sumarnos a la problemática que las autoridades municipales han provocado. Entonces nosotros vamos a pensar qué vamos a hacer, y bueno, también tenemos que decir que todavía no se acaba el día y esperemos que pues siga cayendo, porque mire, ya todo es de una manera electrónica Y no sé si usted sabe que hasta apenas hoy a las 4 de la tarde, por fuentes extraordinarias, apenas ellos se reunieron en Cabildo cuando iban a realizar el mecanismo administrativo. Lo hicieron apenas hoy a las 4 de la tarde, pero aún así, haciéndolo así, les da el tiempo suficiente para poder realizar las dispersiones. Entonces,
ya pasaron 3 horas.
Pueden hacer.
3 horas con 16 minutos de que comenzaron a reunirse ahí en el Cabildo. Estamos pendientes de que les caiga el recurso. Nada más, don Pedro Montoya, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado de México, sección Ecatepec. ¿Quiénes nombres se comprometieron con ustedes a pagarles el día de hoy?
Nada más voy a comentar que ayer estuvieron ahí el propio presidente municipal en funciones, el señor Jesús Palacio Alvarado, y estuvo el director de Zapase, el señor Elí Benjamín Hernández Rodríguez, ahí presentes en la mesa, y hay fotos. Hay foto en la que ya se difundieron, pues, que fue un acuerdo. Y qué mejor evidencia que esa. Entonces ellos pues son los responsables de lo que está pasando en este momento, porque ya son momentos, ¿eh?
Sí. Pues don Pedro Montoya Arechiga, estamos pendientes, esperamos que el recurso caiga el día de hoy, 2 quincenas de diciembre. El aguinaldo ya me dijo que acordaron que si esto sucede, que si les dispersan sus sueldos hoy, pues sería hasta el próximo lunes. Nuestra solidaridad con ustedes, trabajadores del municipio de Ecatepec. No es creíble que no les hayan pagado el fruto de su trabajo por parte de este municipio, además en un mes tan complicado como lo es el mes de diciembre. Y pues no me queda más que otra, pues decirle que ese sentido común que usted muestra y que todos ustedes muestran al preocuparse por la ciudadanía, de pues no entorpecer la cotidianeidad con todo tipo de muestras de paros y de protestas ante esta injusticia que están sufriendo, pues es también muestra clara de la disposición que ustedes tienen de negociar y su vocación de servicio, porque son trabajadores de un municipio y tienen esa vocación de servicio. Estoy pendiente, don Pedro, y si me lo permite, lo busco mañana en la mañana para ver si les pagaron o no.
Estoy a la orden, Juan. Le agradezco mucho,
Muchísimas gracias. Poncho Gutiérrez, nos queda 1 minutito y medio. ¿Cómo ves? ¿No les pagan a los del municipio de Ecatepec, a muchos trabajadores?
Pues habrá que seguir presionando, porque por lo general no es como que sea tan fácil o como que digan, ahí es el espíritu navideño. Ese empuje de dar y recibir, vamos a dar el pago pendiente nomás porque sí, nomás porque se respiran tiempos navideños y de dar. Hay que presionar con medios de comunicación, con lo que se pueda, con abogados.
Pero esto no debería estar pasando.
Me parece inverosímil. Me parece además muy admirable, la verdad, la capacidad de don Pedro de decir las cosas con esa...
Mañana no queremos bloquear para no afectar a la ciudadanía, porque además, nos deben todo el mes.
Imagínate, en 28 de diciembre mañana, con toda la gente que sale de esta ciudad para irse de vacaciones a pasar fin de año, o sea, cerrar cualquiera de las casetas de salida de esta ciudad,
sí.
O sea, es un escándalo. Entonces, la verdad me parece que qué temple, yo sí estaría muy dispuesta a ir a cerrar todo, porque además, justamente digo, ya bien lo decías, Juan, pues no, diciembre es una época de mucho gasto, me parece tristísimo, qué falta de respeto, y además a personas que seguramente no estamos hablando de sueldos millonarios, sino personas que probablemente viven al día y que además pasaron la Navidad sin dar regalos o lo que tenían planeado para sus familias, porque a alguien se les ocurrió que no iban a pagar sueldos.
Y que
no
ya se lo ganaron.
No sé, no, bueno, están trabajando, o sea,
sí,
no
claro,
es una
claro.
¿Sí? Nos vamos a una breve pausa. De esto y más al regresar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le voy a conocer que en los municipios de Villa de Álvarez y Manzanillo fueron detenidas 2 personas. Se les aseguró metanfetamina
David Galván, me enlazo contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente en continuidad de las acciones que implementa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la que lleva la coordinación de esta Estrategia Nacional de Seguridad, fue que la participación tanto de elementos de la Secretaría de Marina como de la Policía Municipal permitió ubicar en los municipios de Villa de Álvarez y de Manzanillo a dos personas a quienes se les aseguraron metanfetaminas en inmediaciones de la colonia Los Almendros y Lomas del Mar. Esto es una continuación de las labores que lleva el gobierno de la República y las dependencias del gobierno federal para el combate tanto a los grupos delincuenciales como el tráfico de drogas que se está realizando, además de las acciones ya conocidas para el rescate de personas migrantes que transitan por nuestro país, además de la eliminación de campos de cultivo y de zonas donde se produce drogas. Juan, la información que tenemos al momento del día de hoy.
Muchas gracias, David. Estamos pendientes.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
Bueno, y me enlazo al estado de Sinaloa, donde en el municipio de Concordia, elementos del ejército mexicano localizaron y aseguraron dos cajas de cartón con cargadores y cartuchos. 3,000 de ellos, Felicitos, ¿es correcto?
Así es, Juan, muy buenas tardes. En el municipio de Concordia, elementos del ejército mexicano, ahí localizaron y aseguraron dos cajas de cartón, 25 cargadores y 3,000 cartuchos, de acuerdo con lo que se ha informado por parte precisamente de las autoridades en este operativo precisamente de seguridad. También te informo que elementos del ejército mexicano han logrado un aseguramiento importante. Esto ocurrió aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde se aseguraron en dos distintas áreas de concentración en Culiacán, unas áreas que eran utilizadas como narcolaboratorios. Ahí se ubicaron un total de 1,000 litros de material diverso, mismo que fue utilizado para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina, y también encontraron ahí cargadores precisamente para los rifles AK-47, de acuerdo con lo que se ha reportado precisamente por parte de las autoridades del ejército mexicano. Hoy en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se confirmó que dos elementos de la Guardia Nacional fueron privados de su libertad en el fraccionamiento Alturas del Sur, donde ayer te reportaba que precisamente ha estado Omar García Jarfuch encabezando una serie de operativos precisamente derivados de la Estrategia Nacional de Seguridad. El subsecretario de Seguridad Pública, Leoncio Pedro García Latorre, informó que luego de estos hechos fueron liberados estos dos elementos precisamente luego de algunas horas esta situación que ocurrió ahí. Hoy también, pues desafortunadamente, un elemento de la Guardia Nacional falleció luego de tener un accidente por la carretera Mazatlán-Culiacán a la altura de del poblado de Mármol. Fue un accidente automovilístico. Otro elemento que resultó herido fue trasladado vía aérea al Hospital Militar General de Especialidades, esto en Mazatlán. Dos personas también fueron localizadas sin vida en diferentes hechos, uno por la carretera Mazatlán-Durango, otro también en la zona norte, en Ahome, Juan. Y pues para finalizar con esta polémica sobre qué pasó con una jirafa que estaba extraviada aquí en Culiacán, pues ya se informó por parte del zoológico de Culiacán que esta jirafa falleció a consecuencia de causas naturales el pasado 15 de septiembre de 2024. Esto de acuerdo con la necropsia realizada por médicos veterinarios del zoológico de Culiacán, Juan.
Pues ahí está ya aclarado el asunto de la jirafa que no encontraban, pues falleció hace, ¿qué?, 3 meses. Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. Te mando un abrazo fuerte hasta allá, hasta el estado de Sinaloa. Cuídate mucho, Felicitos.
Otro para ti, Juan. Estaremos atentos esta mañana.
Muchas gracias. De Sinaloa me enlazo al estado de Sonora, donde hay resultados también como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y además, ¿qué crees? Se localizó un túnel que conectaba a México con Estados Unidos. Michelle Rivera, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti, al auditorio. Importante de entrada mencionar que sigue dando pues frutos el operativo de Fuerza Interinstitucional 100 días Cajeme, sobre todo en las recientes horas con la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas drogas, además de efectivo importante y una motocicleta. Se ejecutó una orden de cateo, Juan, en un domicilio donde detuvieron a estas dos personas y aseguraron marihuana, aseguraron metanfetamina, dinero en efectivo y también este vehículo en la colonia Las Haciendas. Este operativo también se traslada al municipio General Plutarco Elías Calles, donde elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR también aseguraron 4 armas largas, un lanzacohetes, Juan, en esta zona norte de nuestra entidad. Se han estado asegurando muchos explosivos que se utilizan también vía dron, cargadores, además de más de 6,400 cartuchos, equipo táctico y un vehículo que están fuera de tránsito y ahí fuera de las manos del crimen organizado. Y como bien lo mencionas, Juan, a unos cuantos kilómetros de ahí, al municipio de San Luis Río Colorado, que colinda con San Luis, Arizona, fue descubierto por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la CBP de Estados Unidos, en trabajo con la patrulla fronteriza, un túnel que es utilizado lógicamente para el trasiego de droga y para el tráfico de personas, que finalmente se cierra. Te puedo decir que el secretario de Seguridad Pública nos ha informado que se informará sobre más túneles que fueron descubiertos. Por lo pronto, este que ya está asegurado, cerrado y pues obviamente vigilado para evitar que el crimen organizado continúe cometiendo delitos en esta zona norte de nuestra entidad. Juan, así el reporte desde Sonora.
Pues muy importante que se haya localizado este narcotúnel y que se haya clausurado. Fíjate lo que son algunos compañeros, no voy a decir nombres porque luego uno dice que los han quemando periodistas, vi una cabeza que decía, localiza el narcotúnel que conectaba México con Estados Unidos. No, el narcotúnel sigue conectando, a menos de que lo destruyan. Hasta que lo derrumben, pues va a dejar de seguir conectando. Lo que pasa es que ya está cerrado, ya nadie puede pasar por ahí. Esperemos, pero bueno, Michelle, estamos pendientes. Te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta Sonora, y nos estamos escuchando el fin de semana tempranito en la mañana. ¿Te parece?
Nos escuchamos, Juan. Muy buena noche a ti y al auditorio.
Muchas gracias, Michelle Rivera. Y me enlazo ahora al estado de Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, porque se logró una importante detención. Luis David N., el Colas, y Alejandro N., el Chamuco, generadores de violencia, acusados de homicidio. Edgardo, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo adelanta, se detuvo estos dos sujetos generadores de violencia, y es que en un hecho que conmocionó prácticamente a todo el estado, estos sujetos el pasado 25 de diciembre habían ultimado a balazos a una mujer y a su hijo pequeño de 10 años en el cruce de las calles Tlacmol con calle Avenida 20 de Noviembre de la ciudad de Cancún. Ahí estos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta cuando le dispararon en varias ocasiones a la mujer, aparentemente de oficio estilista, y a su hijo que la acompañaba. Lamentablemente las dos personas perdieron la vida en el lugar de los hechos. Afortunadamente, Juan, auditorio, Quintana Roo ha tenido un fortalecimiento en cuanto a seguridad en las últimas semanas, últimos meses. Se ha mejorado la vigilancia y a través de las cámaras de videovigilancia del C5 se pudo ubicar a la motocicleta y a los sujetos que ultimaron a balazos a esta familia. En este sentido, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, detalló que en operaciones de campo e investigaciones se logró la detención de estos dos sujetos. Luis David N., alias El Colas, o El TR, él fue detenido en la Supermanzana 95. Bueno, también se detuvo a Alejandro N., alias El Chamuco. Al momento de la detención, uno de estos sujetos portaba un arma calibre 9 milímetros, la cual coincidía precisamente con el arma que fue la que privó de la vida a la familia. Ambos sujetos ya fueron detenidos por las autoridades, ya fueron puestos a disposición. Bueno, se espera que en las próximas horas se defina su situación legal. De entrada te puedo informar que, de acuerdo con lo que nos dio a conocer el fiscal, es que ya se ha solicitado su prisión preventiva oficiosa luego de que, pues, lamentablemente ultimaron a balazos a esta familia, Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo. Estamos pendientes. Estos generadores de violencia, pues ya no están en las calles, están detenidos. Ahora esperemos pulcritud por parte de las autoridades para que se integren de manera debida y correcta las carpetas de investigación y se respete el debido proceso, y que estos sujetos, en caso de ser encontrados culpables por la autoridad judicial, purguen la condena que les corresponde. Edgardo, abrazo hasta allá, hasta el Caribe mexicano, hasta el estado de Quintana Roo.
Fuerte abrazo para ti, mi Juan, estamos a la orden.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, Sofía Margarita, analista política, colaboradora de este espacio y ni más ni menos que el director creativo del Deforma, se va a aventar un mano a mano contra el doctor Volavsky en su resumen del año. Así que se va a poner muy bueno. Estamos en Fórmula Noticias y regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte, me enlacé con mi compañera Michelle Rivera al estado de Sonora, en donde fue descubierto e inhabilitado un narcotúnel que cruzaba la frontera. ¿Qué se dijo desde este lado de la frontera? Pues tápelo inmediatamente. Y bueno, pues ahí están parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pero Y si nos preguntamos, ¿qué habrán dicho del lado de los Estados Unidos? Porque como hubo gente que lo hizo acá, también hubo gente que lo hizo allá, pero ya ve que luego para ellos, pues ellos no tienen la culpa en nada, ni la responsabilidad, a pesar de que el consumo está en su territorio, ¿no? Y la droga quintuplica su valor, cada vez es más cara conforme va subiendo al norte de la llamada Unión Americana, este país, Estados Unidos de Norteamérica, que les faltó ponerle un nombre, porque como Estados Unidos de Norteamérica, le hubieran puesto por lo menos Tepeji del Norte. No sé, ¿cómo que habrán dicho en Estados Unidos, es que Sofía Margarita del Narcotúnel? ¡Ay! ¡Es poco, magia! Había una un canción, topo. ¿No? Había una canción, a ver, vamos a escucharla. Había una canción. A ver, vamos a escuchar esa canción que decía, no, no están en cabina atendiéndonos. Bueno, Sofía Margarita. ¿Te la cantó?
It's a kind of magic.
Sí, era de Queen, ¿no? O sea, como por arte magia.
Quizá, una cosa rara en el tiempo y el espacio, un túnel de gusano que conectaba varias naciones, ¿no? Quizá, pues no lo sé, algún fenómeno físico digno del estudio de Stephen Hawking, no lo sé.
Pero es un poco como la venta de la mesilla, ¿no? O sea, que a nosotros siempre nos enseñaron, pues casi casi que nos la intercambiaron, o sea, nos dieron 5 centavos medio por la fuerza. Y allá se llama, ¿cómo le dicen? The Gadsden Purchase. Y es más bien al revés, que fueron justísimos con nosotros, que necesitaban ese pedazo de terreno y ofrecieron, y nosotros estábamos dispuestos a venderlo.
¿Por qué siempre en los trueques nos va peor a nosotros?
¿Por qué?
Pues no sé, la pregunta.
Doctor Volavsky,
somos malos.
Está muy callado.
No, lo que pasa es que yo creo que ellos, al ver que cierran el túnel, pues pierden un centro de distribución, los pobrecitos gringos, ya, ¿quién les va a mandar la mercancía, no?
Pues es que entonces, sí, habríamos.
Nos quitaron el cajero automático, nos quitaron la tiendita, pues ya imagínate nada más.
No, porque además.
Deben estar preocupados.
Pues las drogas iban a Estados Unidos y cuando no llegan, pues afortunadamente. El dinero con el que se pagan no regresa a México porque ese dinero es utilizado por los grupos de la delincuencia organizada para operar. O las armas con las que pagan las drogas, porque allá pues es donde se las meten y esas armas terminan matando mexicanos. Pues muy importante que se cierre este túnel, pero de veras, ¿no han dicho nada en Estados Unidos? ¿Alguna responsabilidad asumida? Es no, como hombre, generación espontánea que apareció.
Lo van a usar de pretexto para decir que ven.
Van a decir, ya ven, por, ajá, eso. Por eso los deportamos. Claro. Y luego no quieren que los deportemos, mexicanos, así algo así van a decir. Y pues es como si alguien realmente de allá, de aquel lado del charco, tuviera la voluntad de terminar con estas cosas, con el tema del crimen organizado, dirían, ok, asumimos la responsabilidad, nosotros somos los principales proveedores, exportadores de armas ilegales para allá, vamos a ser más estrictos con estas medidas, vamos a ver a quién se lo vendemos. No, mejor le echamos la culpa a los inmigrantes, a los mexicanos en general, y es quizá más atractivo pues para el electorado de aquellos cuatro.
Del rey de España no vas a estar hablando.
No, yo no sé, es una técnica que no nos agarran como fichitas de un juego de...
Oye,
de
pero mesa. Verdaderamente sí se hacen mensos, ¿eh? O sea, estoy haciendo a rápido así, o sin mucha profundidad, una googleada y nada. ¿No?
No, pues en Estados Unidos no, no hay declaraciones.
La única venganza es que estén erizos todo el día, ¿no? Deben estar temblando y desesperados, muy nerviosos, sudando frío.
En inglés tiene un nombre, ¿no? The monkey in my back. Es un enunciado, ¿no?
Menos cuando, oferta,
más. Ahí sí te quedó mal, ¿eh? Yo sí,
¿no? Cuando les falta la sustancia, el síndrome de abstinencia.
Sí, como... Sí. Sí. Ah, no, ¿cómo se llama esta película? Requiem. No, sí, Requiem.
¿Por un sueño?
Cuando lo encierran en un cuarto a que se le baje y siente que... trepa por todas las paredes.
No, yo no veo esas cosas.
Pues así deben de andar ahorita los pobres
pues ojalá, pero consumidores no, allá. No, porque allá hay una operación por demás sofisticada para distribuir a todos los estados de la Unión Americana, pues las sustancias, las drogas que la demanda está exigiendo, porque una vez más, allá está el consumo.
Además, fíjense, estamos pensando nada más justo, pero ya lo decías, en lo que va para allá, pero también lo que regresa es y todas las armas que bajan por ahí. Y seguro ese túnel no iba de ida, también venía de regreso y entonces pues no hay que hablar del tema porque a ellos no les conviene.
Así es. ¿No? Pero a ver, pero Alfonso, bueno. nos tenías un tema rápidamente preparado que con 3 minutos. ¿No?
3 minutitos. ¿Quién fue el gran ganador en este año que ya termina? Ajá. ¿Y quién fue el gran perdedor? Aquí me van a decir que Ponchairo y que todo eso.
Pues el América. Aparte,
de eso, no, yo no quiero entrar en temas controversiales. Mejor hablemos de algo que todo el mundo está de acuerdo, que el gran ganador fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, creo yo. Termina con una gran aprobación su sexenio, su carrera política, su historia, la figura de AMLO. Ahora, durante muchos años, sus más grandes fans, o sea, sus odiadores, van a seguir hablando de él, porque él tiene la culpa de todo a futuro. Y el más grande perdedor, ya no hablo yo de la oposición, creo que están descalificados desde un inicio, Creo que fueron muchos de los críticos, analistas, diagonal intelectuales, como les queramos llamar. Creo que sí se volvieron medio inestables, medio loquitos con el fenómeno AMLO y perdieron mucha credibilidad.
El que perdió fue el PRD, no te hagas.
Sí. No, por eso no hablo yo de descalificados. Por eso no hablemos de descalificados antes del juego.
Yo creo que la gran ganadora es Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, no hay duda. Uh-huh. Creo que es muy pronto para decir que hay un gran ganador en el expresidente porque el tiempo juzgará, y dará y dirá qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Yo sí voy a reiterar, creo que para nosotros el Movimiento Ciudadano fue un año de golazos, o sea, más allá de que evidentemente no es el gran ganador, pero creo que es un ganador importante si estamos hablando del espectro político.
Subió la liguilla, ¿no?
100%, además con candidaturas tan dignas que hemos tenido este año, la verdad, orgullosos estamos de
como
la labor.
Como Roberto Palazuelos.
En realidad pensaba como Sofía Margarita.
Ah, claro. Pero... No, de que hay buenos, pero oye.
Como Pati Urriza.
También, ¿quién? Sandra Cuevas.
Como el popro
Sandra
Pablo
Cuevas. ¿Cómo no? ¿Por qué te pones roja,
te Sofía Margarita? ¿Por qué te pones naranja?
Doctor Bolavsky.
El perdedor fue Checo Pérez.
Claro.
Ese sí,
y con ellos su escudería, porque hasta el patrocinio les quitaron.
No, hombre, ya nadie quiere consumir esas cosas que porque hacen daño.
Ahí está.
No, sí es un gran perdedor ese, ¿eh?
Sí.
Atinado, muy atinado.
Y por culpa de que corrieron al mecánico.
Sí,
de y que eso también, al mecánico, de esas cosas que no se voltean a ver, todo el mundo dice que las escuderías, que los coches, y el mecánico fue el que corrieron y desde entonces empezaron a perder.
Y yo creo que el gran perdedor en realidad, el gran perdedor es el sistema de justicia de este país. Pero bueno,
pues sí, pero ya desde hace muchos, porque con ese poder judicial que necesita renovarse, ¿cómo no va a perder?
Es que era un jugador que ya no rendía lo suficiente y los directores técnicos dijeron, pues, reemplazo. Pero habrá que ver cómo le va al siguiente
jugador.
No,
hay un error gravísimo. Es que no había directores técnicos que les tocara decir eso, porque este no era un jugador que tenía por encima directores técnicos. Pero porque en teoría había tres directores técnicos que se ponían de acuerdo.
Pero ¿qué pasa cuando el...?
Están hablando muy crípticamente.
Sí, andamos muy metafóricos, ¿no? Mucha analogía. Bueno.
Pero bueno, a ver, sin duda alguna la Suprema Corte de Justicia fue, yo creo que, la gran perdedora en este escenario. Incluso lo diría así con peras y manzanas, creo que su presidenta fue una de las grandes perdedoras de este
con
año.
Peras, manzanas Norma y piñas, ¿no?
¿Sí?
Sí, sin duda alguna. Ahora tendrá que venir una reforma también al sistema de procuración de justicia, porque reformar al Poder Judicial y no reformar el sistema de procuración de justicia, pues no va a funcionar.
No, es una pantomima.
Ahí está. Pues Sofía Margarita, querido Poncho, muchas vamos gracias. Rápidamente, no nos despedimos, a los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos.
Yo quiero hablar de un fenómeno de tal vez el villancico o la canción navideña que más se escucha en español. Y esta es El Burrito Sabanero. ¿Por qué? Porque todos los países la hemos hecho como propia. Todo el mundo cree que es de Puerto Rico, que es de Ecuador, que es de Colombia.
¿No es mexicana?
Es de Venezuela.
Wow.
Y el autor es Hugo Blanco, que la compuso en 1972. Además, compuso el ritmo en el que se toca, que él mismo lo llamó orquídea, que es una especie de charanga y rumba. Y bueno, pues lo más importante es contar la historia del niño. El niño que se llama Ricardo Cuenci y quien ahora tiene 57 años y nunca cobró un centavo. Por todo. O sea, la seguimos oyendo, la gente sigue. Fue un niño explotado porque la canción la grabó con él, con la rondallita que salió el disco. Y finalmente tuvo presentaciones, llenó estadios y nunca recibió un centavo.
¿Y quién era su manager? ¿Luisito Rey? ¿O qué?
No, su manager era el director del... del coro infantil de Venezuela, que crea la rondallita, que inclusive empiezan a ponerlo nada más en un sencillo. El sencillo tenía era El Burrito Sabanero y una canción que se llamaba... Bueno, ahorita no me acuerdo del nombre de la canción, pero el asunto es que con esa canción la ponían en las rocolas y a partir de ahí se hizo un éxito. llega esto a Puerto Rico y en Puerto Rico dicen, tráiganselos, pero el disco completo, y el disco completo nada más tenían 6 canciones. Uh-huh. Entonces, al lado B de las 6 canciones que tenían, eran las pistas para, y entonces inventan el karaoke. Es el precursor del karaoke. Todo esto sucede en 1976, y uno de los que lo lleva allá es Edgardo Díaz, quien estaba formando un grupo infantil que se llamaba Menudo.
Ajá. Invitan. Mira, Juan, no estabas lejos.
Sí, invitan a este.
¿A quién?
Ay, Volarsky. A Ricardo Cuenzi, pero sus papás era todavía muy pequeño para.
¿Y el papá era pequeño?
No, él era muy pequeño el niño, sí. Y dicen que no puede estar todavía.
O sea,
y
eso, el del burrito que no cobró regalías, además no entró a Menudo.
No entró a Menudo, y la gran tragedia es que no ha cobrado nada y realmente tiene 57 años, pero sigue escuchándose sus grabaciones y sigue sin cobrar
que
nada.
Que le hagan un documental y sí, que le paguen una lana.
Que Poncho aquí le haga su
documental. Sí, le hacemos una producción.
¿Tú cantabas en Menudo en alguno de esos grupos? Sí tienes facha como de boy group.
No, ¿verdad? Yo cantaba en los karaokes. Ajá. Las pero de Menudo. 100%
podría haber sido de boy band.
¿Verdad que sí? 100%. Muy pocos lo saben, pero
¿te lo habían dicho?
Sí me habían dicho, sí, y más sí, porque no es que me ofenda, porque yo soy el que se sube al karaoke y baila las de Menudo, las de Uf, las de NSYNC, no para nada.
¿Y te sabes la coreografía de Magneto, de Bola Bola y todas esas?
No, pero me la puedo aprender y toda la que está de moda, y nada más porque aquí la compañera Sofía no me dejó ser la imagen de MC de Movimiento Naranja, sino yo hubiera sido el principal bailarín ahí, pero...
En vez del niño, ¿cómo se llamaba el niño?
Yahweh. Pero a Yahweh sí se le paga, quiero que eso quede clarísimo.
Sí se le paga ya, güey.
Claro, por supuesto.
¿Todavía?
Una lana, por supuesto.
Yo me imaginaba que
y el todos papá... los años, además, imagínate, porque hace la canción de Jalisco, de Nayarit, de la Ciudad de México, de la campaña de Martín Vivanco, de la campaña de Maynes, de... No, claro.
Oye, pero ya es puberto, ya, ¿no? Se oye como... Ja, ja. Ahora es como... Ja, ja. Ya le testosterona lo traicionó. No vaya a ser como Chabelo y me lo tengan ahí varios años como... No, quiero que me lo explote.
Yo Yahweh decidirá qué quiere hacer él con su carrera profesional.
Nosotros, bueno, pues para concluir, Sofía Margarita, tu reflexión, ya la hizo la suya Poncho, ya hizo la suya el doctor Volavsky. ¿Con qué? No voy a salir con un rollo progre de esos de Coyoacán Activo Movimiento Ciudadano.
No, hombre, feliz año. Fue un año, creo que complejo para todos, con un montón de puertas abiertas para el 2025, sobre todo pues en el escenario internacional. Vamos a ver cómo cae la llegada de Trump, su vínculo con nosotros, los chinos. Ojalá, de verdad, una de mis grandes peticiones para el 2025 es que termine el genocidio en Gaza. Uh-huh. Y pues para quienes están en este país y tienen la oportunidad, yo sí les sugeriría que en sus 12 uvas y los propósitos que se hagan para el año nuevo, piensen en voluntariarse y en aportarle algo chido a su sociedad. Esa sería mi
bien dicho.
Bien. Y hablando de los chinos que mencionabas, la Profeco está monitoreando los precios de los juguetes, y es que muchos se fabrican allá. Productos de temporada, alimentos relacionados con las fiestas de fin de año. Y bueno, se trata de proteger al consumidor. ¿Cómo van pues estos monitoreos? Jenny Valencia, me enlazo contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Con el propósito de que la población consumidora tenga información para comparar precios, marcas y calidad y pueda realizar compras responsables, la Profeco realiza este monitoreo de 584 juguetes que son tendencia, así como 197 productos y alimentos como pavo, bacalao, al igual que vinos de mesa, sidra, aceite de oliva, chiles largos en escabeche, fruta seca y aceitunas, entre otros productos y alimentos. Personal de la dependencia visita supermercados, tiendas de departamentales, mercados tradicionales, al igual que vinaterías en ciudades del país. Solo comentarte que la Profeco recomendó al momento de realizar las compras comparar precios y calidad en por lo menos 3 establecimientos para tomar la mejor decisión, revisar con atención las etiquetas de los productos, leer las fechas de caducidad y de consumo preferentemente, así como el contenido tal como el peso y el tipo de ingredientes. Así las recomendaciones, Juan, para las compras de este fin de año.
Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de la información y muy importante que no se deje tomar el pelo, porque la uva está por los cielos, Jenny. Entonces, pues eso de los deseos con las uvas se ha complicado mucho, ¿no?
Así es, incluso la recomendación no solamente es hacer comparación con el tipo de productos en quién y quién, y en la revista de la Profeco están también algunas sugerencias, tanto para la compra de uva, vino, al igual que pavo, romeritos, sugiere también cómo debe estar la calidad, al igual que también los precios y lugares sugerentes para hacer la compra de estos productos para fin de año y también para que los Reyes Magos al final también pongan mucha atención de poder guardar el comprobante de compra, ya que será su garantía para cualquier queja o reclamación.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Abrazo muy fuerte y nos estamos escuchando en estos días, antes de que concluya el año.
Con todo gusto, un fuerte abrazo, bonito fin de semana, Juan.
Muy bonito fin de semana. Hay que estar cerca de la Profeco, hay que estar revisando los precios de los productos que consumimos en estas temporadas de fin de año. No se deje usted engañar, no se deje tomar el pelo, no se deje estafar. Doctor Bolavsky, me decías que compraste un racimo, o ibas a comprar un racimo de uvas y pero, te lo andaban dejando de Irineo por Adela y Enefe.
Pero mejor cambié por aceitunas.
Pues sí, hazme el favor, aceitunas importadas desde España menos caras que las uvas, Sofía. La bueno, verdad, a ti te gustan, pero ya fermentadas, ¿no?
Híjole.
Bueno, se te puede juzgar por eso, de no, ni menos no, en este no, espacio, no, Poncho. No,
sería muy irónico comenzar el año con el deseo de mejorar la economía cuando ya gastaste la mitad de la despensa comprando las uvas, que son las que vas a usar para tener ese deseo.
Bueno, le agradezco que nos haya acompañado aquí este viernes, pero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.